¿Qué sería de la vida moderna sin las plataformas? ¿Qué sería de la historia reciente sin el cine? ¿Qué sería de vos sin este podcast? Santiago Calori. Y un invento sin futuro.
Antes de empezar, volvamos a hacer unos legales breves. Esta no es la historia del cine, esta es una historia del cine y una simple, como para que todo el mundo la pueda entender. Porque el cine es, fue y será un fenómeno popular que tiene de arte lo mismo que tiene de entretenimiento, y es con ese fino balance que deberíamos abordarlo. Saber más de él no nos va a convertir en eruditos, solo en personas un poco más informadas. Bueno, con eso sacado del medio, terminemos. Este es un capítulo atípico. En el capítulo anterior dejamos clara la situación de los últimos 15 años, pero me pareció que podía ser interesante charlarlo con alguien. Ahí se me ocurrió llamar a la persona con la que más hablé y hablo del estado de las cosas en general y de las películas en particular. Y grabé algo parecido a las charlas que tenemos habitualmente. Señoras y señores, con ustedes, Sebastián De Caro. Veníamos contando la historia del cine un poco y un poco esta idea de que cada una determinada cantidad de años pasa algo cíclico. O sea, la idea de que, no sé, el New Hollywood de los 70 es un espejo del New Hollywood de los 90 y lo que pasó inmediatamente después del New Hollywood fueron los 80, los blockbusters y las cosas y no sé qué. Y da la sensación de que estamos viviendo en una época donde esos años 80 ya llevan durando 20 años, ¿o no?
Lamentablemente sí. Lamentablemente estamos muy cerca del final.
Claro, pero ¿qué pasó después?
¿Después de los 80? No, después de los 80 tenés ese limbo tan bello, tan esa primavera cinematográfica que representa Sundance 92. Pero siempre hay que hacer la misma cuenta, que es que Pulp Fiction es del 95 y Matrix es del 99. Son 4 años donde ya empieza la revolución digital y la estandarización de la imagen. Las series en el 2000 se empiezan a parecer al cine en términos de lo que uno rápidamente y sin mucho expertise podía pretender de una película y de una serie. Los Sopranos del 2000. Y yo creo que ahí pasa algo que es, este contenido con esta calidad de actores y de realización, yo la esperaba en el cine y entendía que las series eran aquello que hago cuando no voy al cine. Y de repente pasa eso. Entonces, si sacás cuenta, decís, son 5 años entre Pulp Fiction y Los Sopranos. Y es un tanto alarmante respecto de quizá el último momento revolucionario, obviamente hablando en el mainstream, en los Estados Unidos, que es donde se ha cocinado la cosa durante todos estos años, es muy poquito tiempo. Entonces, la filmografía de los directores se acotan, como estaba pensando, una filmografía como la de Bergman, con tantos momentos distintos, es imposible. Imaginémonos, tener a Picasso y decirle, vas a pintar un cuadro cada 5 años. Uno. Y bueno, no vas a tener periodos de Picasso, vas a tener con suerte una obra maestra o media. Y empieza a pasar eso. Los directores grosos aparecidos en los últimos 20, 25 años tienen algunos menos de 10 películas. Otros tienen apenas pasando las 10. Y ya la distancia que hay entre la filmografía de Scorsese y John Ford es el 50%. Scorsese está acariciando, creo, las 50. Más o menos, Spielberg está en ese número. Y tenemos a John Ford y a Sir Alfred, que tienen más de 100 películas. ¿No? De 110 películas. Y claro, en 110 películas tenés 6 obras maestras. 7 que casi son obras maestras. Naturalmente, por una cuestión estadística, además del talento de estos genios.
¿Y crees que va a haber esos 4 años?
Tenemos 15 minutos. No tenemos ni 4 años. No tienen ni Los Sopranos 4 años ahora. Ahora las series no tienen el tiempo que tenían.
Bueno, pero porque las series me parece que cometieron un error medio extraño, que fue esa noción de que fuera algo visual y narrativamente cinematográfico para convertirse solamente en algo visualmente cinematográfico. O sea, como que la revolución de alguna manera de del digital y de la imagen y de que todo se ve bárbaro ahora, un canal de YouTube se ve como una película.
Por supuesto.
Eso hizo que todo lo demás no importara. Como que hay algo en el cerebro, si se ve bien ya medio que te lo quedas mirando.
Por supuesto.
Y después aceptás que la narrativa no lo sea, algo que no pasaba en la época de Los Sopranos.
Me pasó algo muy loco. El mismo día que vi Don't Fuck With The Cats, vi El Faro, vi el Lighthouse de Eggers.
Sí,
entonces todo
una de las mejores películas del
año pasado. Sí, pero todo lo contrario. O sea, una era glucosa, azúcar, almíbar, con crema, con chocolate, con nada, te rompía el estómago, pero era riquísimo. Y lo otro, bueno, vamos a cocinar y va a haber que esperar porque esto es una paella y cada plano no hay que digerirlo. Y entendí, yo no puedo poner mis manos en el fuego por mí y decir, si vuelvo a vivir la vida y si nazco mañana me hago, o sea, el amor por el cine sería tan grande. por ahí me vuelvo loco y querría ser showrunner, que me parece es un nuevo trabajo con unas nuevas reglas que no existían. Digo, Glenn Larson se llamaba el de Brigada A y Invasión Extraterrestre. Sí, sí. No era un showrunner, era un señor.
Era un señor que tomaba,
¿qué es
fumaba
esto?
Mucho.
¿Qué es esto? Son unos extraterrestres. Ah, el extraterrestre está vendiendo, ¿no le pone? Digo, era un tejano que decía, ah, y pongan un negro, el negro con los collares, ponga. Digo, me imagino una secuencia de ese estilo. No.
Sí, algo más cercano a revolver abajo,
claro,
de Sofovich.
Claro, no. Digo, mañana viene Vince Gillian o David Chase, más Vince Gillian, porque creo que Chase incluso es de otra generación, con otra formación, por las notas que he leído, y da una charla, voy de cabeza, quiero que me cuente todo, porque ese tipo debe tener una manera de ver el medio audiovisual que no me da el bocho para entender, pero no sé si hay libros. Y quedan viejos los libros. ¿Quedan viejos libros de teoría? Los que hemos leído.
Sí, claro, sí, claro.
Quedan viejos.
Sí, claro.
¿Qué es el cine? Hoy, bueno, escribo, hoy está en blanco.
Claro, que es, sí, claro. Sí,
¿no?
Sí,
esculpir,
sí,
el tiempo. Y quedan viejos esos libros, queda el cine 1, el cine 2, el cine 3. Queda viejo, no hay teoría todavía. Salvar al gato queda viejo.
Bueno, por suerte.
Bueno, sí. No, por suerte, claro que sí. ¿No? Tiene el Salvar al gato 2 también, pero bueno.
Sí, después se murió.
Después murió.
Por suerte.
Pero hay gente comprando Salvar al gato.
Con el tipo muerto.
Pero aparte con un ahínco como si en Salvar al gato estuviera todo. Yo creo que intentó analizar básicamente a Orsi y a Kurzman en Salvar el gato. Es como hacer una película con 90 partes.
Bueno, pero eso es, para los que no sepan, Salvar el gato es un libro de guión
que no lo compren.
Que no lo compren nunca y
Rosa.
Que te explica básicamente que las cosas pasan siempre en el mismo lugar. Y lo que hace en realidad es contártelo con el diario El Lunes. Te dice
así está hecha Transformers.
Claro, que es un análisis ridículo, que es decir, que es, a ver, un análisis que hemos hecho 2 millones de veces, no sé, sobre el guión de Duro de Matar. Es un,
sí,
un análisis válido para explicar cómo se escribe algo, pero no es válido para explicar que así debería escribirse algo. ¿Por qué? Porque esa funcionó y debe haber 100 que están escritas de la misma manera.
Lo hubo, Santiago, hubo toda una tendencia.
Exacto.
Uno contra todos.
Funcionó.
Sí, claro.
Y ninguna
supuesto
funcionó.
¿Sí?
Entonces, lo que hace es con el diario del lunes explicarte algo que él no escribió.
Sí.
Porque lo lindo de los libros de guion además es eso.
Que no, ¿no? Son de guionistas
que no
exitosos
son...
en la mayoría de los casos. Ni... El de William Goldman, ponele.
Sí, está el de William Goldman.
Pero no es un libro de guion. Sí, claro, no es un libro de guion.
No es un libro de...
Pero nadie conoce un guion de McKee, eso es. No ganó el Oscar, claro.
No, nunca en la vida. Aquí creo que tiene un guión de Columbo, todo concepto, un guión de Columbo. Entonces, en general, esos métodos no funcionan nunca. ¿Qué pensás que debería hacer alguien que hoy quiere ver películas o que quiere amar al cine como lo amamos,
como
nosotros,
lo amamos nosotros?
Para hacer las cosas más o menos bien.
Yo creo que...
si hay un bien,
no, hay
bien,
algo, ¿no? No, claro, pero hay algo muy curioso y muy... poéticamente lógico, que es todo lo que dificulta buscar en esta jungla donde todo está al alcance de la mano, lo que supuestamente ahora era más fácil encontrar. Entonces, de repente haces una serie de preguntas en Instagram y la gente te pregunta, Santiago, ¿dónde consigo una de Mario Bava? Es como, pero en Google, como...
En el mismo lugar donde estás.
Claro, sí, no es impresionante eso, como... No, perdón, ustedes no son millennials, no es que la tienen recalada y encuentran la aguja en el pajar en un segundo, no es como, ah, en serio, Gino, ya que ella no la había pensado como Mario Bava Google. Porque pasa eso, de repente lo más obvio, que es un trampolín nada más, te tienen que tirar a la pileta, no se tira nadie y preguntan en qué lugar de la pileta hay que tirarse. Es medio extraño, pero funciona así. Creo que no hay tiempo. El problema es que no hay tiempo y hay mucha necesidad de síntesis, ¿no?
Pero hay
giallo italiano, ¿qué veo? ¿Qué veo? Giallo italiano. Y tenés que ver 40 giallos para entender el género. 40, 30, un par de veces algunos. Si no, ¿qué te voy a decir? Rojo profundo y ya viste el giallo. Y es mentira eso. Claro. Pero la síntesis es mentira. La Hammer, quiero la Hammer. No son 3 títulos la Hammer, son 30. Porque hay tendencias, directores distintos, diferentes subgéneros dentro de la Hammer. Y es todo así. Te va a llevar tiempo. Y lo que no quiere nadie es que algo le lleve tiempo. Es como la dieta que no lleva esfuerzo.
Pero no es el mismo tiempo que te pasás leyendo preguntas de Instagram. No es el mismo tiempo que te pasás viendo un video de mirá cómo se le cae una media a no sé quién.
No, porque lamentablemente tenemos...
Sumado, digo.
A ver, es que esto es un circuito. Me interesa o te veo hablar y me copa... Uy, qué bueno sería haber visto tantas películas, pero no tengo tiempo. Quiero la síntesis. Convertime, es medio Total Recall la secuencia. Quiero la experiencia de haberlo hecho sin haberlo hecho. Porque lo que quiero es poder hablar, no sé. Queda lindo como lo decís. Porque se enamoran más de la pasión que del cine. De la pasión por el cine se enamoran. Lo que fascina, en definitiva, es que a alguien le interese algo. Y no ese algo. Lo que pasa es que la ecuación es con esfuerzo. No, esto fue divertido ir haciéndolo. No es que quise ser el fanático número 1 de Argento de 72 horas. Porque no tiene sentido eso. Porque es para vos, no es para los demás. pero evidentemente eso está importando poco. ¿Quién se espeja en un director o en un guionista o en vamos a conseguir, vos me contabas la aventura de ir a buscar unos pósters por Argentina? Sí. ¿Quién está tomándose un tren para buscar un VHS perdido que compró en algún sitio de compra y venta a 150 pesos, la casa cercana al cementerio? ¿Quién está tomándose el tren para ir a buscarlo? Y aparece un personaje que podría ser Machine de 8 milímetros o el señor de Zodiac del sótano que lo vende y que medio no lo quiere largar y te dice, pero cuídalo, nene, ¿eh? Como iré por ti, si no. Bueno, pero es eso, ¿no? ¿Quién está viajando ahora escuchando esta, ¿no? Estamos medio de un cuento Cortázar. ¿Quién está escuchando esto en este momento viajando? Nadie.
O sea que no hay esperanza. O sí hay esperanza. O hay esperanza de otra cosa. No, porque digo, me lo pregunto mucho, digo, me lo paso preguntándomelo. Como esta noción de, bueno, ¿esto tiene sentido? ¿No tiene sentido?
¿Esto?
En general, lo que nosotros hacemos, ¿entiendes?
Yo creo que tiene sentido cada vez para menos personas, lamentablemente, en la medida que nosotros querríamos, no solo para comprarnos una lancha, sino por una cuestión...
Bueno, por supuesto,
sí. Sí, sino por una cuestión...
Con nuestro norte eterno, que fue la casa en Nordelta,
sí, no hemos claro, llegado totalmente, todavía, ¿no? Es lo que quiero, ¿no? Estar asomando la cabeza mientras hay unas notas porque pasaron algunas cosas ahí en la casa al lado. Pero digo, no pasa porque el tiempo... La gran cuestión es el tiempo. La gran cuestión es el tiempo que puedo dedicarle a esto, que puedo correrme y, por otra parte, los terrenos de legitimización de esta información nuevamente adquirida. ¿Dónde voy a ir a legitimar? ¿En qué arena voy a ir a medir esto nuevo que aprendí? ¿Con quién lo voy a intercambiar? Y la verdad que está muy poco vivo ese fuego. ¿De dónde? Bueno, uno necesita un resguardo social. Pero ni siquiera hay un fan club, no sé, de Peaky Blinders.
¿Puedes decir que no?
Se está juntando la gente en...
Pero había un montón de jugadores de fútbol que estaban vestidos igual que Peaky Blinders.
Yo creo que sin
no
saberlo.
No me acuerdo cómo se llamaba. Había uno que se vestía igual.
Bueno, Peaky Blinders, pero no es que se están juntando en cierta cafetería de cafés rápidos personalizados para hablar de Peaky Blinders. No está pasando.
¿Pero eso no pasa en internet?
No, porque no hay tiempo. La afiliación es... O sea... El sistema se comportó como un vendedor de panchos que quiere que le compre solo a ellos. Pero los vende tan rápido todos los panchos y vos comés tan vorazmente los panchos que abre al lado otro vendiendo pancho y se van corriendo. Entonces generaste una especie de monstruo que no quiere... Si vos pasás un programa y vamos a parecer dos viejos chotos, no quiero eso.
Pero está bien, pero no está
ponés
mal. Ponés
una serie los martes a las 9 y solo la puedes ver los martes a las 9, de 9 a 10 y nada más. De alguna manera eso empieza a ser cultural. Bueno, es este horario. Bueno, es con gente... Bueno, está pasando ahora. Por eso los eventos en vivo generan algo que no genera ningún evento que no sea en vivo. Porque hay algo de irrepetible, de efímero. El deporte gana por eso. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a generarse una cultura alrededor de eso. Este es el horario, este es el momento. Y se tejen lazos. Tiene que ver con el afecto, en definitiva. Ahora, toda esta información en desuso, que sería quién es Mario Bava, qué pasa con Persona de Berman, por qué vale la pena una edición Criterion y no otra, todo eso se ha ido perdiendo. Y es triste... Porque los recuerdos están hechos de momentos y de compartir eso. Entonces, se acaban los espectadores, no se acaba el cine. El cine es eterno, pero los espectadores no. Los lectores desaparecen, no la literatura. Y el tema es que haya lectores y espectadores válidos, ávidos. Y la verdad que vi la última del Hombre Invisible. ¿Qué crees que te diga? Me dan ganas de llorar un año. De verdad, como no puede ser esto. Que a esta hora, cine supuestamente de terror o de género para adultos sea tan conservador en alguna medida. Sea tan pacato. ¿No? Como, bueno, pero ¿cuándo te haces grande si todo está empacato y esto que el otro? Falta motivación, intercambio. Entonces queda convertido en un gesto de... Nada, a veces muy superficial.
Bueno, porque te pasa eso, ¿no? Que aparece como una situación medio de... En el último tiempo con algunas películas, no sé... Vamos a poner un ejemplo que haya visto todo el mundo casi, digo... El Guasón, ¿no?
Sí.
Digo, que había un montón de gente como fascinada frente al Guasón.
¿Pero cuánto duró?
Duró dos semanas.
Muy poco.
No, pero al margen de eso, digamos. Pero daba la sensación de que era un montón de gente que a lo mejor... No quiero ser cruel con esto que estoy diciendo, pero lo voy a hacer un poco.
Dale.
Que no había visto nunca una película en esos términos.
Sí, claro, por supuesto.
O sea, que nunca había visto una película para adultos.
Sí, claro. Que entonces se sobrecogen.
Porque si crecieron viendo determinadas cosas durante los 80 y los 90, y ahora en los 2000 hay como una zona de seguridad donde no sé qué. Vos te pasaste durante toda tu vida viendo películas para mayores de 13 años máximo. Uh-huh. O sea, nunca viste a nadie coger en el cine.
No
viste nunca nadie morir de una manera demasiado cruel. Nunca te pasó nada. En el cine.
Claro, por supuesto.
Y de repente fuiste a ver una película que creías que estaba dentro de tu marco de seguridad.
Y pasaron cosas,
uh-huh. Descubriste el cine.
Sí, el problema es que esa provocación no tiene una continuidad, no es... Ah, y vi que en las notas Todd Phillips hablaba de Taxi Driver y de...
Precisamente y ahí no va eso, nadie. Precisamente ahí quería ir. ¿Vos decís que eso no pasaría nunca?
No pasó con el Joker. También hay algo de la... el food speeding, de una cosa como...
¿De los concursos de comer rápido?
No, digo como... Sí, food... ¿Cómo se llama? Bueno, darle comer en la boca al espectador.
Spoon feeding.
Spoon feeding, ahí está, lo dije al revés, sí. ¿Qué es eso? Si representa cierta complejidad o algo como no vi nunca o me interpelan a una medida, lo rechazo. Lo rechazo de cuajo. Como una especie de... Parecen gerentes de la televisión los espectadores. Como, no es medio raro, listo, sáquenlo. Cuando fui a ver Once Upon a Time in Hollywood, cierta juventud... ¡Ay, qué bizarro esto! Cuando sigo a Italia, cuando estaban los sobreimpresos, cuando... Y la gente
grande... Claro, bizarro grande, es este lindo Buenos Aires con Ismael Echeverría, el bombo Tehuelche.
No, esto. Cuando la gente grande, gente de 60, 70 años, reconocía, cazaba todo al toque, que había visto esas series, que había visto Cuero Crudo en la tele, que había visto Los Intocables, que había visto Mannix, entendían todo, se reían con muchísimas ganas, porque les resonaba algo que aunque no lo pudieran intelectualizar, lo sentían. Entonces, pasaba eso, estaban los cinéfilos, celebrando, estaban la gente grande y estaban perdida la juventud. En una película que cuando nosotros fuimos a ver Pulp Fiction no teníamos la edad de ningún personaje, era toda gente grande la de Pulp Fiction. Sí. Digo, 30s, ¿no? Podríamos decir que tenía Mia Wallace o 28, 29 y nos volvía locos. Y este mundo, si no lo entiendo, quiero poder entenderlo. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? ¿Quién es Melville? Lo tengo que ver ya mañana, tarea para el colegio. Y hacíamos las cosas, ¿me entendés? Pero porque había una necesidad de, loco, quiero entender lo que no entiendo, ¿no? De, qué bizarro esto, un pipo y una inyección de adrenalina. Bueno, está bien, nosotros éramos estudiantes de cine para esa época, pero hablando de nuestras amistades que no lo eran, compartían también esa pasión.
Sí, claro, todo el mundo veía Pulp Fiction en un momento. Sí,
no era llegó la hora de los especialistas. De hecho, en la facultad de cine, sí, claro. Eso iba a decir. Yo tenía un profesor que decía, esto es para ustedes, que no se pueden sacar la palabra Tarantino de la boca. Y nos trataban de deslegitimizar a Tarantino todo el tiempo.
Yo tengo como un recuerdo donde, digamos, de estar haciendo en algún momento.
Tuvimos al profesor Otero en guión 1.
El mejor profesor de guión
que pueda tener guión, en su vida. Le decimos a la gente.
Sí.
Es el del buzo de Mickey.
Sí, un hombre que te explica todo. Un genio, ¿no? Pero
sigue dando clase de verdad. Un saludo a
Otero. Un beso grande, Rodolfo.
Sí, Rodolfo Otero. Y Daniel Pires Matius también, dirección 1.
Más difícil. No, pero digo una cosa en serio. Yo recuerdo haber ayudado a hacer la revista La Cosa hace muchos años.
Sí.
Y que porque nos gustaban, digamos, las películas de género, nos gustaban también otras películas que a lo mejor eran consideradas menores en comparación con la filmografía de Ingmar Bergman.
Sí.
Éramos los boludos que le gustaban los monstruos.
Sí, claro.
Para una intelectualidad que finalmente terminó quedando rancia.
En un momento todo el mundo se hizo amigo.
Y todo el mundo... Sí, no, y aparte como una noción también de que, bueno... Quizás no se comieron tantas galletitas de festivales de cine que en un momento se dieron cuenta que quizás tampoco era el camino y demás. Ahora, pues la guerra en aquel momento era gente que le gustaba el cine americano de los 70, ponele, y el cine de género y cosas. Y también veía las películas francesas porque le parecía que cine era cine. Y un equipo más, digamos, si querés llamarlo, una intelectualidad que consideraba que el cine era Truffaut, Godard y tres cosas más. Perfecto.
Sí.
Esa era la guerra.
Tus brazos dicen lo contrario.
Mis brazos dicen lo contrario.
Tus brazos hermanaron y cerraron la grieta.
Pero ahora digo una cosa, pero voy a eso justamente.
Sí.
Ahora, yo pongo esa guerra en ese lugar. Yo estoy parado, creo, en la misma posición. Alguien a que le gustan el cine de los 70, sí, le gustan las películas de presupuesto medio, le gusta el cine europeo.
Besos robados y
exacto.
Esta noche y la conversación. En tu cadáver.
Sí, claro. Y ahora me encontré siendo tratado de snob.
Sí,
porque estaba
piñas pretendiendo. Por todos lados, fuiste un boludo y ahora sos...
Porque estaba pretendiendo, claro. Porque estaba pretendiendo que una película de 200 millones de dólares...
Como el irlandés,
claro. Se viera subtitulada en un cine.
Tremendo.
Entonces,
pero vos sos un elitista.
Un elitista, un snob y un no sé qué. Sí. Y me daban ganas de sentarlos a ver... no sé
ustedes
qué.
Quieren, claro.
La ansiedad del arquero.
El desierto rojo, claro.
Para ver si.
La Talán,
para
ustedes quieren saber lo que es.
Lo que es realmente. Entonces, se corrió tanto.
En una terminal de micro, me encontré con Sergio Wolf.
Sí.
Era tu pelea en Twitter con Quintín. Y me dice, ¿leíste la pelea en Twitter de Quintín y Calori? Y le dije, mira, ya es romántico que se peleen por el cine Quintín y Calori, porque la línea se ha corrido tanto que Quintín, Calori, vos, yo, Portafus, Cucheva y Manrupe están todos del mismo lado. La línea se corrió tanto, incluso las guerras internas ya son románticas, están todos al mismo lado. No sé si me entendés, es, sí. Por lo menos les importa a toda esta gente. Y sigo sosteniendo eso. La línea se corrió tanto que quedó todo del mismo lado. Ante esa diatriba que bien señalaste, esa tensión era rica porque había gente que en un momento del trayecto leyó las dos revistas, vamos a decirlo así, y las dos revistas le aportaban algo y se divertía con eso. Hoy las dos revistas, pero son la misma revista, incluso con esa diferencia sideral. Y eso pasó naturalmente. Y no es casual que ambos, nosotros dos, habiendo sido históricamente por adhesión, por vínculos de una revista, sí, terminamos teniendo muchísimo vínculo con un montón de gente de la otra revista,
sí, claro,
también.
Por supuesto.
Y bueno, y eso es parte de este crossover que pasó, de cómo se fueron corriendo las líneas. A lo mejor es muy específico, pero hay una historia ahí de cómo eso, viste, Boca y River terminaron en el mismo lugar.
Ah, yo siempre pensé que ellos se habían dado cuenta, en realidad.
No, bueno, ellos dicen lo mismo. Y otra vez son ellos y nosotros, pero
siempre
ellos dicen lo mismo. Ellos dicen lo mismo. Lo que nos dimos cuenta fuimos nosotros. Y en realidad, no es, si
no
alguien
es verdad,
se dio cuenta...
Tengo 40 testigos.
Bueno. Pero ellos van a decir lo mismo.
¿Qué podemos esperar o qué esperanza podemos tener sobre la nueva prensa de espectáculos o la nueva crítica cinematográfica? Digo, como lo quieras llamar, porque me parece que ya...
La nueva
es como
crítica
algo,
argentina, es, sí, por supuesto. Bueno. En su hora más luminosa, o sea, la que nos gusta, la que me parece que tiene muchísimas inquietudes y que anhela y que lee y que investiga y dice, esto debe haber sido París, era una fiesta, seguro, en el año 93, en el nacimiento de las revistas y todo esto. Yo creo que tienen que tirar menos centros al pasado. Mira, te parezco Ángel Capa hablando así, pero tirar menos centros al pasado y concentrarse en interpelar hoy a los pares, no a los maestros, no a buscar... La aprobación de bien, qué buenos hijos hemos tenido, digo, y no lo digo por nosotros que no estamos en edad de ser padres a ese nivel,
somos
sino
muy jóvenes,
no mirar, claro, no mirar para atrás, y no buscar eso, que el canon crítico los legitime, porque yo creo que son algunos realmente plumas muy interesantes o comentarios muy asertivos o gente que anda con ganas de hacer, de volver sobre los pasos, pero la preocupación tiene que ser horizontal, el tema es quién tienen al lado. Y ahí los cortocircuitos empiezan, porque lo que veo es como ser fanático del reggae inglés y entonces hacer fiestas temáticas que son la suerte entre gitanos. Digo, los que van ya son acólitos y ya saben. Ahora, el problema ese sería que en tal caso sacar de alguna otra propuesta y llevar al reggae inglés a los que tenés al lado. Y me parece que la nueva crítica argentina está en eso, mira mucho para atrás. Entonces es como parece un grupo de covers de cómo era la crítica. Y ahí está buenísimo, pero nosotros lo celebramos. Ya lo hemos leído eso. El punto es, vamos a ir hablando de la regla del juego de Renoir, vamos a entender lo que quiero decir. Pero contáselo a uno que lo tenés que sacar de la casa de papel para llevarlo a Renoir, no a mí. Sí, yo ya tengo, sí, me encanta que te encante y ya somos mucho más que dos, como diría la canción, pero ese es el tema, ¿no? Poder impactar hoy. No, vamos todos para atrás. Me pasó cuando fui a la charla de Bogdanovich, o cuando voy a esas charlas, estamos nosotros nada más. Y, uy, boludo, vino Bogdanovich. Pero cuando llegué a casa dije, pero esto no se continúa. Porque hay cada 50 gentes como nosotros, un pibe. Y el tema es que a nosotros el Bafisi nos gustaba a nosotros. Y éramos pibes. Y eso era un punto de encuentro, era interesante, era un lugar social. Y eso se ha ido perdiendo lentamente, ¿no?
¿Y cuál es nuestra obligación con la gente que está en situación de la Casa de Papel,
de
por ejemplo?
La Casa de Papel.
Claro, está en situación de la
Casa
de Papel.
De papel. Sí. Lo que hay que hacer en tal caso es divulgar hasta donde se pueda. Siempre igual está el doble problema de la divulgación, que es terminar convirtiendo en una pavada cosas que uno ama. Ese es el problema, digamos. Hacerlo accesible. Entonces está la diferencia del comunicador de hasta qué punto es accesible y hasta qué punto convertirlo todo en una analogía de... ¿Vos crees que entender a Friedkin? Es como cuando una novia llega tarde. ¿Viste esas cosas. Plagado de imágenes llanas como para decir... Bueno, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que lo complejo sea complejo y que en tal caso va a haber que ponerle amor y empeño. No podemos prometerle a alguien que se vaya a encontrar con Sorcerer que va a sentir lo que siente con Rápido y Furioso. Eso es parte del secreto, ¿no?
Gracias.
De nada.
Este podcast fue escrito y narrado a los tumbos por un servidor, Santiago Calori, grabado por Santiago Zaffertain y editado por Leo Agripino y Dos Unos. Todo bajo la celosa mirada de Ángel Sotera. Esto fue Un Invento Sin Futuro, temporada 1. Gracias por acompañarnos. Seguramente nos escuchemos muy pronto.
Del fotograma al digital. Del blanco y negro al 4D. Sensaciones que no pueden ser reproducidas sin una pantalla. Santiago Calori. Un invento sin futuro.